al doctor Fernando Trujillo. Él es el director de la Fundación Omacha, y donde esta fundación pues se ha caracterizado por cuidar, preservar, proteger los delfines de río, y hoy vamos a hablar de ese tema. Doctor Fernando Trujillo, muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias.
Muy buenos días, Marta, muchas gracias por la invitación. Aquí felices de estar con ustedes.
Usted se ha considerado y le han considerado como un hombre que ha participado en muchas expediciones, tiene bastantes premios, reconocimientos, pero especialmente ese de la labor cumplida, ese de estar siempre en el momento justo allí con los delfines del río, de río, para protegerlos, para hablar de su preservación. Hablemos un poco de esto, los delfines de río en Colombia, ¿cómo están? ¿En qué condiciones están? ¿Qué ha podido hacer usted por ellos?
Bueno, pues en general los delfines están amenazados, tienen, digamos, muchos tensores. Tenemos el tema de la sobrepesca en los ríos, tenemos el tema de la contaminación por mercurio, tenemos la deforestación que está afectando también, digamos, todos esos ciclos de nutrientes y de alimento en los ríos. Y podríamos decir que es una situación diferente la del Orinoco y la del Amazonas. En el Amazonas estamos como en un promedio, en un promedio regional. Hay más delfines en algunas regiones de Brasil, de Perú, de Bolivia, que en Colombia. No estamos tan mal, pero en el Orinoco sí, digamos, los números son relativamente bajos. Hace apenas una semana estábamos rescatando un delfín en Arauca. Todos los años tenemos situaciones en verano, cuando el río baja mucho, que estos animales quedan atrapados. Ahí hay un tema de estrés hídrico, de cambio climático, y entonces ya llevamos en 10 años delfines que hemos tenido que rescatar. El año pasado, desafortunadamente, una cría murió. Ayer de Puerto Carreño, la policía ambiental me reportaron un delfín muerto, aparentemente quedó enredado en un anzuelo. Entonces, digamos, hay mucho por hacer por estas especies. Están catalogadas en peligro. Colombia, a través del Ministerio de Ambiente, tiene un plan de acción para todos los delfines y ballenas del país, y justamente en este año Colombia, el gobierno de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para hacer un gran plan de conservación para estas especies en todos estos países.
En promedio, ¿cuántos delfines de río hay en este momento?
Es complicado, lo tenemos como por cuencas. Sí. En el río Arauca tenemos alrededor de 320 delfines, en el río Meta podríamos estar hablando de 780 delfines, en el Orinoco muchos menos, porque digamos el tramo que tenemos nosotros de frontera con Venezuela no es tan grande. En Amazonas tenemos alrededor de 1.000, 1.500 delfines. En Amazonas tenemos dos especies y en el Orinoco tenemos solo una. Digamos, los números, lo que estamos viendo es que están bajando. Hay una tendencia poblacional que está disminuyendo, y por esta razón la IUCN hace un par de años decidió catalogar estas especies como en peligro.
Sí, o sea, en suma estaríamos hablando en promedio de 2.000, 2.500 delfines.
Sí, en términos generales podríamos decir que en toda Colombia podríamos tener unos 4.000 delfines, 4.500 delfines. Así digamos como un número muy optimista.
Sí. La necesidad que se tiene en este momento para poder preservar, ustedes, adicional de hacer esta caracterización, de identificar dónde están en cada cuenca, de conocerlos, pues también se han dado a la tarea de hacer la parte preventiva en esa área. ¿Cuáles son esos lineamientos preventivos que se tienen para poder proteger estos delfines?
Bueno, son muchas las tareas que hemos tratado de abordar y las hemos abordado en conjunto con otras organizaciones. Omacha trabaja con el Ministerio, con las corporaciones, con Corporinoquia, con Cormacarena, con WWF, y por ejemplo hemos logrado crear sitios Ramsar. En el río Vita, en el Vichada, se creó el sitio Ramsar más grande del país, que son 824.000 hectáreas. En Amazonas creamos otro sitio Ramsar, que es Tarapoto, y en Estrella Fluvial de Inírida, en el Guainía, WWF y el Ministerio ayudaron a crear otra gran área Ramsar. Estos sitios son humedales de gran importancia y estamos tratando justamente en estas áreas de proteger muchas especies, entre ellas los delfines. Entonces, en los últimos 4 años, 5 años, hemos llegado casi a 2 millones de hectáreas en sitios Ramsar, no solamente aquí en Colombia, sino en Ecuador y en otros países donde estamos trabajando, para que hayan buenas prácticas de pesca. Entonces, Entonces tenemos acuerdos de pesca con comunidades indígenas para regular la pesca y que haya una, digamos, una sostenibilidad en la explotación de estos recursos. Hemos venido capacitando con el SENA intérpretes locales para hacer una observación turística responsable de los delfines. Entonces, esto puede ser una herramienta de conservación muy interesante. Estamos haciendo siembra de árboles masivas en algunos sitios del Amazonas y del Orinoco para recuperar el bosque inundado. Entonces, claro que sí, hay que hacer muchas acciones, además de digamos, la investigación científica que hacemos, sí. Trabajar con la gente local, que es absolutamente clave.
Doctor Trujillo, dentro de estas labores que ustedes han realizado a través de la Fundación Omacha, ¿ustedes han podido realizar el seguimiento satelital, el monitoreo satelital a estas especies? ¿Qué resultado les ha arrojado este procedimiento?
Bueno, ha sido muy interesante porque, digamos, de alguna manera Colombia está a la vanguardia de esto. Hemos puesto 15 transmisores en diferentes delfines a lo largo del territorio nacional, tanto en el Amazonas como en el Orinoco, y hemos podido darnos cuenta cuáles son las áreas más importantes para ellos, que son generalmente las confluencias de los ríos o lagunas. Por ejemplo, en el caso del Amazonas, el sitio Ramsar de Tarapoto es uno de los sitios más utilizados por los delfines. Entonces, de alguna manera, la designación de este sitio es adecuada. O sea, necesitamos áreas que estén protegidas y en buenas condiciones, no solamente para los delfines, sino también para los peces, para las tortugas, para los manatís. Necesitamos áreas donde la biodiversidad pueda estar a salvo. Los parques nacionales también son fundamentales. El trabajo que hace Parques Nacionales es enorme y a veces muy solitario. Entonces, con estos delfines marcados, hemos podido evidenciar, digamos, que las hembras tienen patrones de residencia mucho más marcados, están en los mismos sitios, no se mueven tanto, mientras que los machos se desplazan grandes distancias, uh-huh. muchos kilómetros. En Bolivia encontramos un macho que se movió cerca de 400 kilómetros en prácticamente 3 semanas.
Sí. En este momento, el ciclo de reproducción del delfín, ¿cómo es y cuánto tarda una mamita delfín pues para poder procrear y dejar su delfín, su bebé y ya digamos que dejárselo a la madre naturaleza?
Bueno, el periodo de embarazo, preñez, dura más o menos 13 meses. 13 meses es mucho más largo que el de una mujer. El cuidado parental, las crías nacen de cola, porque como es un mamífero, es mejor que nazcan de cola y salen de última la cabeza para respirar, porque si naciera primero la cabeza bajo el agua podría ahogarse. Generalmente tienen solo una cría. Las madres las cuidan durante 2 años. Durante los primeros 6 meses las alimentan exclusivamente de leche materna. Y luego las madres empiezan a cazar peces, los dejan heridos y les enseñan a las crías a capturarlos. Hay, digamos, una afiliación entre las crías y las madres mucho más larga. Hay grupos familiares de hembras con crías. Los machos son más solitarios, los machos se mueven más por su cuenta. Pero, digamos, una hembra puede tener una cría cada 4, cada 5 años, más o menos. Y el periodo de embarazo es de 13 meses, o sea que no es que se reproduzcan mucho.
Ya. ¿Y cuántas crías por cada parto?
Una.
¿Y cuál es la posibilidad, cuál es ese rango de ese porcentaje de supervivencia de estas crías luego de que dan a luz los delfines?
Generalmente es alto, es del más del 70%. Pero hemos empezado a encontrar, por ejemplo, crías muertas y no sabemos la causa. Hemos tomado muestras de mercurio y hemos encontrado niveles de mercurio muy altos en algunas de estas crías. Entonces, de alguna manera estamos sospechando que la contaminación por mercurio en algunos ríos puede estar afectando el sistema inmunológico y el éxito reproductivo de algunas de estas especies. Entonces, puede ser que, digamos, no se desarrolle completamente la cría y haya un aborto, y es lo que estamos encontrando nosotros. Los delfines no tienen predadores naturales. Hay caimanes, hay jaguares que podrían eventualmente predarlos, pero es muy, muy, muy raro que esto ocurra. Básicamente, los delfines, como los predadores superiores, así como los seres humanos o los jaguares, sufrimos de enfermedades. Entonces, sí. En el caso de los delfines, básicamente, la restricción en la reproducción puede ser no tener acceso a alimento, o sea, que haya áreas donde ya no hayan peces, entonces no se reproducen. También el éxito reproductivo puede ser afectado en sitios como Arauca, cuando quedan atrapados en pequeños caños las hembras con sus crías y no pueden salir, y las altas temperaturas y la desecación hace que se mueran, que es algo que hemos visto que está pasando en Arauca.
Permítame, usted hace una afirmación, puede darse la contaminación por mercurio. ¿Qué actividades industriales y económicas realizamos los seres humanos que generen o que conlleve mercurio y que generen ese tipo de contaminación?
Generalmente es la minería ilegal, que digamos usa indiscriminadamente mercurio para aislar el oro. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la Orinoquía, la influencia del arco minero en Venezuela, que es en la parte media del Orinoco, donde actualmente hay concesiones a empresas turcas y chinas explotando oro en grandes concentraciones. Nosotros hemos hecho toma de medidas de mercurio en delfines en la frontera, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, y hemos encontrado niveles altísimos de mercurio. Por darles una cifra, la Organización Mundial de la Salud dice que el límite debe ser 0,5 miligramos por litro, y hemos encontrado delfines con 49 miligramos por litro de mercurio. Entonces, nuestros ríos se están contaminando. En el caso del Amazonas, además de la minería ilegal, también tenemos concentraciones naturales de mercurio que cuando se deforesta, la lluvia lava ese mercurio nuevamente hacia los ríos y entra la cadena trófica. Y es que esto no solamente queda en los delfines, esto queda también en los seres humanos que estamos consumiendo los peces. Entonces, tenemos que frenar este tipo de minería donde se vierten grandes cantidades de mercurio en los ríos. Colombia ya suscribió el acuerdo de Minamata y se está en un proceso de hacer una minería limpia o evitar minería en sitios donde el impacto puede ser muy alto, como el Amazonas.
En este momento, y con todo lo que usted nos ha contado, han decidido, o Macha, usted ha decidido hacer un especial de fotografía del delfín del río. ¿Por qué?
Bueno, porque creemos que necesitamos la ayuda de todos los colombianos y de todas las personas que están en las regiones para que nos ayuden en esta expedición fotográfica. Esto es el punto de partida para crear una gran campaña de ciencia ciudadana. Necesitamos esos guías, esos intérpretes locales, esos turistas, esas personas en la región que recorren los ríos y que están viendo los delfines. En esta primera, digamos, entrega que estamos haciendo, la idea es fotos lindas de delfines que vamos a premiar con un viaje al Amazonas o al Orinoco, y es una expedición fotográfica en la que nos hemos unido con la Casa Editorial del Tiempo, Fundación Omacha, Ministerio de Ambiente y WWF. Entonces, queremos que los colombianos nos muestren con orgullo estas toninas, estos delfines que encuentran en Amazonas y Orinoco. Posteriormente estaremos recibiendo información sobre denuncias, animales que encuentran muertos, problemas ambientales que afectan los ríos y que pueden afectar también a los delfines. Entonces, es el punto de partida de una gran campaña de ciencia ciudadana.
Sí.
Doctor Fernando, ¿y qué tan probable es que uno salga a los ríos y se encuentre estos delfines? ¿O cómo va a ser todo el procedimiento para poderlos capturar? Pues a través de las fotos, ¿no?
A través de las fotos. No, ya hemos venido recibiendo fotografías increíbles. O sea, hay gente que sale a pescar o gente que se va a bañar, por ejemplo, en el Manacacías o en el Cravo Sur, allá en Orocué, y le salen las toninas al frente. Y han logrado fotos con celulares muy buenas. Estamos impresionados. Entonces, la idea es esa. Hoy en día, todo el que tiene un celular ya es un fotógrafo en potencia. Entonces, la cantidad de fotografías que están circulando en redes sociales es enorme. Entonces, es una forma de que también la gente se sensibilice con estas especies y se atreva a tratar de tomar fotografías y demostrarlas, demandarlas.
¿Cómo va a ser ese proceso del concurso?
Bueno, todos los que nos están escuchando pueden entrar a las redes sociales de Omacha, al Facebook, al Instagram y a las del Tiempo, la Casa Editorial del Tiempo, y ahí están los términos y condiciones, hay unos formularios y una persona puede enviar hasta 3 fotografías. Para cada fotografía tiene que llenar un formulario. Estos formularios tienen y las fotos se pueden mandar hasta el día 21 de octubre a las 12 de la noche, y nosotros haremos una digamos la elección de la foto ganadora el día 26 de octubre a través de un Facebook Live donde estaremos los jurados y se hará, digamos, abierta al público esta elección, y ahí se anunciarán el ganador.
Pues a usted le damos las gracias, doctor Fernando Trujillo, por esta labor que viene haciendo junto con Omacha, donde usted es fundador y es el director científico de este proyecto tan bonito, que es proteger todas las especies que están en los distintos sectores, bien sea la Amazonía, bien sea la Orinoquía, bien sea los sectores que colindan con su territorio colombiano, pero donde en cada expedición ha permitido conocer, caracterizar, identificar y dejar allí la huella de qué es lo que debemos hacer para prevenir que se acaben, que fallezcan, que no contemos con ellos para las próximas generaciones. Así es que vamos a estar pendientes de este proyecto, donde invitamos a todos los castanareños a participar con esas fotografías, y aquellos que puedan hacerlo en ese momento, tomarlas, entrar y concursar, que lo hagan. Doctor, pues mil gracias.
No, muchas gracias a ustedes y a Violeta Estéreo por siempre ser una voz allá en Casanare para la conservación de la biodiversidad de Colombia.
Que tenga buen día.
Bueno, Marta, y señor, es que este concurso pues va a tener un jurado de lujo, porque va a estar el doctor Fernando Trujillo, que es biólogo y fotógrafo, está Saulo Usman, que también es biólogo y fotógrafo, está Guillermo Osa, que es fotógrafo de naturaleza, Enrique Patiño, que es cronista, periodista y fotógrafo, y Coque Gamboa, también fotógrafo. Entonces va a tener una nómina de lujo este jurado para el concurso de fotografía de los delfines rosados.
Doctor Fernando, me preguntan acá que solamente fotografía o video también.
Pues por el momento estamos recibiendo solo fotografías.
Perfecto.
Pero bueno, posteriormente abriremos la posibilidad de videos en otra entrega.
Claro,
pero
que sí.
Inicialmente vamos a irnos con fotografías.
Bueno, ya saben, fotografía para esto. ¿Y el premio?
Un viaje para dos personas, 4 días, 3 noches, o al Amazonas o al Orinoco, con nosotros, con todos los gastos pagos, para hacer una pequeña expedición en busca de los delfines.
Ah, bueno, ya saben cuál es el premio.
Para ir a tomar entonces, más fotos.
Para ir a mirar más foquitas.
Claro que sí.
Muchas gracias. Buen día, doctor Fernando Trujillo.
Que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes.